Lamentable, que es injusta, por supuesto, y bueno, esperemos que obviamente se reviertan este tipo de situaciones, porque claramente son se supone que la justicia debe actuar por igual, ¿eh? Pero bueno, lamentable situación en ese sentido, y hacemos el llamado para justamente a no copiar este tipo de situaciones y dar, bueno, con el ejemplo de manejar a una velocidad prudente, según lo que estima la ley, no porque uno lo haga de esa manera y que la justicia ha actuado de esta forma, usted va a tener que hacer lo otro. No es la idea, para que no se meta en problemas más que nada. Don Vicente Aguilar, estábamos atentos entonces a lo que usted nos diga ahí en las calles de Santiago, así que vamos a estar ahí atentos, como siempre decimos, con líneas abiertas, usted nos cuenta y estamos ahí al servicio para que podamos conocer qué es lo que pasa en las primeras horas de este día martes. ¿Le parece?
Nicolai, auditores queridos, totalmente de acuerdo. Cualquier información que vaya sucediendo durante la noche, tomamos contacto rápidamente ahí para mantenerlos totalmente informados en el trasnoche de la radio. Así que un abrazo grande.
Un abrazo enorme también para ti.
Un gran abrazo, abríguense. Eso. Para comenzar el día, quienes están saliendo hasta ahora también, quienes están llegando a su casita a abrigarse, a prender la estufa ahí con cuidado, así que un abrazo grande para todos quienes comienzan y terminan el día a esta hora.
Por supuesto, muchas gracias Vicente, mantemos línea abierta, un abrazo. Vamos a las noticias del informador y a la vuelta seguimos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. No se vaya, volvemos.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Terminó el encuentro entre Jordania y Argelia. Actualizamos la información junto a Diego Osorio.
Es así, ha ganado Argelia por 2-1 ante Jordania. Recordemos, Jordania en el primer tiempo se puso en ventaja a través de un gol de Al-Rayyan. En el segundo, Ben Bouaghi y Gouiri, el delantero del Olympique de Marsella, Gouiri, le han dado la victoria a Argelia. De esta manera, Argelia suma 3 puntos en el grupo, igual a la línea de Austria. Jordania prácticamente eliminado en este grupo de la Copa del Mundo y además clasifica como primero Argentina en esta zona. Por lo tanto, 12 en un enfrentamiento entre ambos, Austria en este caso frente a Argelia, para determinar el segundo y tal vez el tercer equipo que pase a los 16avos de final. Esto se va a definir el próximo sábado. El final en San Francisco, California, entonces, triunfo de Argelia, 2-1 sobre Jordania en el grupo J de la Copa del Mundo 2026.
Muchas gracias, Diego Osorio. Vamos a otras informaciones ya en la región de O'Higgins, en donde las autoridades de dicha región manifestaron su rechazo a la posibilidad de ampliar la cárcel de Rancagua, opción que el gobierno evalúa ante las dificultades para concretar la expansión de la cárcel Santiago 1. Los detalles con Montserrat Tapia.
El eventual traslado del plan de expansión carcelaria hacia la región de O'Higgins abrió un nuevo frente para el gobierno. Esto luego que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, revelara que si la ampliación de Santiago 1 continúa enfrentando obstáculos judiciales, una alternativa sería adelantar el proyecto de ampliación de la cárcel concesionada de Rancagua. La opción surgió en medio de la controversia por Santiago 1, cuya expansión ha sido cuestionada por el municipio de Santiago y actualmente enfrenta acciones judiciales. Sin embargo, la posibilidad de convertir a Rancagua en una alternativa no fue bien recibida por las autoridades locales. El gobernador de O'Higgins, Pablo Silva, afirmó que la región no está disponible para transformarse en un plan B de decisiones tomadas desde Santiago y pidió que cualquier iniciativa de esta envergadura sea dialogada previamente con las autoridades y comunidades involucradas.
No queremos ser plan B, no queremos ser el patio trasero de la región metropolitana. No estamos dispuestos, ¿cierto?, y vamos a estar en contra de cualquier posibilidad de ampliar la cárcel o de una nueva instalación aquí.
Un debate que vuelve a poner sobre la mesa la urgencia por generar nuevas plazas carcelarias, pero también las tensiones que provoca la instalación o expansión de recintos penitenciarios en los distintos territorios.
Con críticas a la redacción del proyecto y ante la ausencia por segunda vez de ministros de gobierno, inició la discusión del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Los detalles con Bárbara Payal.
Entre críticas por la ausencia de ministros y cuestionamientos a su contenido, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto que crea el Registro Nacional Único de Actos Vandálicos e Incivilidades. La oposición cuestionó que por segunda sesión consecutiva no asistiera un ministro de Estado de la instancia. A ello se sumaron reparos a la redacción de la propuesta. Parlamentarios advirtieron que el registro considera condenados por el homicidio de fiscales o carabineros, pero no incluye expresamente a funcionarios de la PDI. Los diputados Gloria Navellán del Partido Nacional Libertario y Jaime Araya del PPD apuntaron especialmente a la ausencia del ministro de Seguridad Martín Arrau.
Este es un proyecto que aparentemente para el gobierno es bastante importante. De hecho, lo tienen con suma urgencia.
Creo que al ministro le da vergüenza venir a defender este proyecto y por eso no está dando la cara.
A la sesión se asistió el subsecretario del Interior, Max Pavés, quien defendió el proyecto y explicó que la propuesta busca crear un registro administrado por el registro civil con información de personas condenadas por delitos, considerando restricciones temporales para acceder a la gratuidad y la PGU. No obstante, Pavés aseguró que el Ejecutivo está disponible para perfeccionar la iniciativa durante su tramitación.
Y en el ámbito internacional, Irán, el viceministro de Exteriores iraní, Qasem Gharibabadi, dijo este martes que las negociaciones técnicas celebradas en Suiza entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos han concluido con la creación de 4 grupos de trabajo y que la siguiente fase involucrará a un comité de alto nivel. Con base en los acuerdos alcanzados, las futuras negociaciones se llevarán a cabo bajo la supervisión de un comité de alto nivel con la presencia del presidente de la Asamblea Consultiva Islámica y el ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, el primer vicepresidente de Estados Unidos y los primeros ministros de Qatar y Pakistán, apuntó la autoridad, recoge la agencia IRNA. El representante de Irán no precisó una fecha. Asimismo, se decidió formar 4 grupos de trabajo: levantamiento de sanciones, programa nuclear, reconstrucción y desarrollo económico, seguimiento e implementación, dijo. Gharibabadi, quien encabezó el equipo técnico de negociación de Irán, también afirmó que se acordó la liberación inmediata de 12 mil millones de dólares de fondos iraníes congelados y que Estados Unidos emitió una licencia que autoriza la venta de petróleo producido por Irán. Previamente, el Departamento Estadounidense del Tesoro emitió el lunes una licencia que autoriza por 60 días hasta el 21 de agosto producir, vender, transportar e importar crudo, productos petroquímicos y otros derivados del petróleo iraní, pese a que siguen vigentes las principales sanciones económicas contra Teherán. 1:07 a.m. A esta hora Santiago presenta 0,4 grados de temperatura. El cielo se encuentra despejado en nuestra capital. La humedad alcanza al 80%. Repasamos a esta hora el tiempo para la ciudad de Puerto Montt, que a esta hora presenta 5 grados de temperatura con niebla en la zona y una humedad que alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Macha y el bloque depresivo nos acompaña aquí en el trasnoche. Turista.
En mi vida fuiste turista, tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Te fuiste sin saber el porqué de mis heridas, y no te tocaba a ti curarlas. viniste a pasarla bien y la pasamos bien. Una foto bonita, un atardecer hermoso, una bailadita, tu cadenita de oro. Estuvimos tan cerquita, mirándonos a los ojos, y recibiste la pena de mi corazón. Llevo así muchos años escondiéndome los sentimientos. Tengo miedo que me haga más daño. Llevo así mucho tiempo. Que llevo así muchos años. ¿Y qué pasa, mi amor? Lo que la vida tendrá pa' ti y pa' mí. Si pasará y si no va tan bien, vamos a disfrutarla. La noche se puso bonita, pero no tanto como tú, y nadie nunca como tú.
Está mi hermana y mis sobrinos por ahí, mis sobrinos nietos escuchando, y les quiero mandar un saludo de aquí desde Madrid, y si pudiera pasar por ahí, a ver si los chicos lo pueden escuchar. Están escuchando la radio o viéndola, no sé cómo es la cosa que me acaban de decir. Me gustaría que le hicieran extensivo mis saludos, y un saludo a todos los que están ahí escuchando, los compatriotas desde acá de Madrid, con muchísimo calor. Soy Rosario, un gusto.
Cariño, Rosario, bueno, para suerte tuya, no para suerte, sino que para privilegio tuyo y también de todos nuestros auditores y auditoras que nos escuchan y nos ven en el mundo, nos escuchan y nos ven, ¿eh? Eso es lo más lindo, obviamente, de esta conexión que es el trasnoche de la radio. Claro que sí, pues, ¿eh? Cariño, Rosario, para toda la comunidad chilena y residente en Madrid, en Europa, en distintas partes de nuestro país. Oye, antes de ir a lo que nos convoca a esta hora, lo habíamos dejado ahí medio interrumpido entre medio de la conversación entusiasta del Mundial, que bueno, que siempre nos convoca y que trae tema de conversación, naturalmente, junto a Vicente Aguilar. Se me ha olvidado respecto al código azul. ¿Cómo usted puede activar el código azul? Llame al 800-104-777, opción 0. Recuerde, 800-104-777-0. O puede visitar códigoazul.ministeriodedesarrollosocial.gov.cl y hay un botón que se llama activar alerta. Esa alerta les va a ayudar a proteger a las personas en situación de calle, porque todos tenemos tenemos disponible el hecho de contar con una bebida caliente, de contar con tener la casa calentita, con calefacción, con la estufa, quizás con frazadas, con sábanas para poder abrigarnos durante la noche al momento de dormir. Pero lamentablemente hay gente en situación de calle que no tiene dichos para ellos privilegios, ¿cierto? Bueno, para eso está el código azul. La idea es que si usted ve a una persona en situación de calle que necesita abrigo, active la alerta a través de códigoazul.ministeriodedesarrollosocial.gov.cl o llamando al 800-104-777, opción 0. El código azul ya está activo en la región metropolitana, toda la región metropolitana, en los Andes y San Felipe, en la región de Valparaíso, en Rancagua, en la región de O'Higgins, en Curicó y Talca, región del Maule, en Chillán, en la región de Ñuble, y en la región del Biobío, en la ciudad de Los Ángeles. Así que ya lo sabe, porque más que de alguna persona lo va a necesitar, por sobre todo cuando las temperaturas empiezan a abrigar y estos afectan principalmente a quienes no tienen techo. Así que ayudemos entre todos para poder combatir, obviamente, el frío que está imperando, eso sí, en nuestra capital.
La mirada científica de Arturo Gómez. En el trasnoche, el mapa estelar.
Bueno, ¿quién lo diría que fue como si fuera ayer que a esta hora estábamos conversando con don Arturo Gómez, ¿cierto? Porque, bueno, nos tocó esperar juntos el comienzo del invierno. Ya estamos en invierno, esperando ahí el solsticio de invierno. En este caso fue a las 4 de la madrugada con 24 minutos, una fecha que no se me ha olvidado, por lo menos en estos días. Y que ya ahora que estamos en pleno invierno, queremos saber de qué se trata, por ejemplo, fenómenos como el llamado cielo de invierno. ¿En qué se diferencia el cielo de invierno con el cielo del verano? Quizás desde el punto de vista astronómico, quizás desde lo más doméstico, podemos llamarlo así, en cuanto a los colores, en cuanto a los tonos. ¿Qué podemos distinguir de ese cielo de invierno que ahora nos acoge a partir de este momento? Preguntémosle a don Arturo Gómez, nuestro querido profesor astrofotógrafo. ¿Cómo está, profe? Qué gusto de saludarlo nuevamente. Bienvenido aquí al Trasnoche de la Radio.
Así es, nos han pasado muchos días y nuevamente estamos al aire, acá en BioBio, el Trasnoche, con otro tema interesante que va a durar varias semanas y varios meses, debido a lo que estaríamos viendo en estos meses de invierno en el cielo, que es total y absolutamente diferente a lo que podemos apreciar en los meses de verano. Así que tenemos bastantes noticias interesantes. Y justo estaba mirando acá mi calendario y ahora viene, luego del solsticio, una fecha muy especial para el mundo católico y para aquel mundo que siempre hace cosas bien interesantes, de esotéricas, porque se viene la famosa noche de San Juan, que es cuando tiramos papas abajo la cama, papelitos con nombres, la higuera famosa y una guitarra para aprender, imagínate, para aprender a tocar guitarra a medianoche. Y lo otro, la ruda y el romero, que se juntan esas dos para proteger la casa en el cual se está haciendo ese tipo de manifestación. Claro. La ruda y el romero juntos para proteger nuestras casas. Así que increíble cómo hay tantas variaciones a través del mes de junio, con el solsticio, ahora viene este veranito, la noche de San Juan, y posteriormente, bueno, viene la luna llena el 29 de este mes, y ahí seguimos avanzando en la cosa astronómica y esotérica. Y también vamos a hacer una pequeña mirada hacia el espacio, hacia el infinito, para ver qué se observa en estos meses de invierno y hacer un pequeño recuerdo para lo que hemos observado en los meses de verano.
Claro que sí, pues. Y por lo mismo quería preguntarle, profesor, ¿cuáles son las diferencias que podemos observar puntualmente haciendo esta diferencia, haciendo esta comparación entre el cielo de verano y el cielo de invierno? ¿Con qué sorpresas nos encontramos cuando ya empezamos con esta nueva estación del año?
Bueno, supongamos, para dar a conocer en forma fácil y sencilla por qué tenemos una visión hacia el cielo diferente en invierno y una visión hacia el cielo diferente en los meses de verano. Supongamos que nuestra casa la vamos a considerar nuestro sol. Nuestro sol es nuestra casa, es decir, el centro de nuestro sistema solar. Y uno va a dar una vuelta completa alrededor de nuestra casa, siendo nuestra casa, como indico, el sol. Y nosotros vamos a hacer el reemplazo por nuestra tierra. Uno va a ser la tierra, y la tierra, que sería yo, vamos a ir caminando alrededor de nuestra casa. Y resulta de que Si partimos desde un punto, en este instante, partimos desde un punto, vamos a ver en la dirección de nuestra visión todos nuestros vecinos que están ubicados en un sector al lado de nuestra casa. Y no vamos a ver a nuestros vecinos que están al otro lado de nuestra casa, es decir, a nuestras espaldas, porque precisamente como está ahí el sol, no vemos absolutamente nada por la iluminación del cielo. Entonces, nosotros que somos, digamos, la tierra, comenzamos a caminar alrededor de nuestra casa, que la consideramos como nuestro sol, y cuando lleguemos al otro lado de nuestra casa, vamos a tener una visión totalmente diferente de nuestros vecinos que están en ese costado de nuestra casa. Y lo que nos queda a la espalda, no podemos verlo porque va a estar tapándolo ya sea nuestra casa, que lo reemplazaría por el sol, y no podemos ver las estrellas de día. Por eso, cuando hacemos la Tierra, cuando hace un movimiento desde un punto de su órbita hacia el otro lado del sol en su movimiento de traslación, después de 6 meses, vemos un cielo totalmente diferente que no veíamos porque era interrumpido por la potente luz solar. En este instante nosotros estamos viendo precisamente una zona del cielo muy rica en estrellas y en un fenómeno muy interesante que siempre lo hemos escuchado desde chicos, que se llama la Vía Láctea. Siempre hemos escuchado esas dos palabras, la Vía Láctea.
Claro.
Y eso es lo que vemos en invierno, Vía Láctea que no vemos en los meses de verano.
Claro. Bueno, por eso el cielo es tan, por eso el invierno es tan atractivo para la astrofotografía, ¿no, profesor?
Sí, para la astronomía en general es muy atractivo porque la Vía Láctea corresponde a la parte más rica en estrellas de nuestra galaxia. Es decir, estaríamos viendo el centro de nuestra galaxia, el lugar donde está el núcleo de nuestra galaxia y donde allí están pero millones y millones y millones de estrellas cubriendo toda esa zona del cielo en el cual a simple vista, desde un lugar oscuro y con buena transparencia en la atmósfera, se puede ver un camino luminoso que cruza prácticamente todo el cielo cuando las condiciones son buenas. Y ese lugar y el núcleo de esta galaxia donde vivimos nosotros, en la cual somos parte de esta galaxia, está el núcleo, la parte más brillante, el corazón de nuestra galaxia, y justo ese punto del cielo cruza justo, pero justo sobre las latitudes donde están los observatorios acá en Chile. Entonces, es un lugar en el cual los observatorios pueden estudiar, pero de una forma muy profunda, ese núcleo galáctico, que es el corazón, así como nuestro corazón, este es el corazón de la galaxia en la cual somos parte.
Claro que sí. Bueno, es la Vía Láctea, la posición que se encuentra la Vía Láctea, lo que hace lo atractivo. Bueno, también el tema, como lo habíamos conversado el fin de semana, el tema de las noches más largas, ¿sí? Mucha gente del extremo sur también lo vivió de una manera bastante intensa, al saber de que ya cerca de las 5 de la tarde ya prácticamente ciudades como Coyhaique, Punta Arenas se vieron a oscuras. Literalmente, claro. Y bueno, y acá también se sintió, profesor, porque cuando nosotros terminamos el trasnoche el domingo, cerca de las 6, 7 de la mañana, ya estaba amaneciendo, pero ya 7 de la noche, bueno, 7 de la mañana, 7 y media, todavía Santiago estaba oscuro.
Sí, exacto, sí. Como como yo trato de asociar la luminosidad del cielo con la hora oficial, tipo 6:30 de la tarde, ya está bastante oscuro. Entonces, en algún minuto, siempre uno alguien le pregunta a uno en la conversación, ¿será que si el cielo? Y dependiendo de la intensidad de esa oscuridad, digo, deben ser las 6:00 o 6:30 de la tarde. Si está muy oscuro, ya son las 7 de la tarde. Y efectivamente, la luminosidad que se obtiene allá en el sur de Chile es mucho más extrema de la que tenemos acá nosotros en la parte central de nuestro país. Y como decía una auditora recién, que hace calor acá, ella no recuerdo de dónde estaba llamando, de España.
Madrid, España.
Madrid, España, perfecto. Y ella decía, qué calor hace. Y yo aquí con una estufa al lado diciendo, qué frío que hace.
Exactamente, bueno, acá nosotros sin el aire acondicionado como es la costumbre, porque ya con las luces ya empieza a generar un ambiente muy, muy calentito, ¿eh? Por lo demás. Profesor, bueno, cuando hablamos justamente de este cielo de invierno, de estos de estas atractivos que tiene naturalmente esta etapa, hablábamos del de la posición de la Vía Láctea, las noches largas. Pero también se habla mucho del centro galáctico. ¿Dónde lo encontramos en el cielo y por qué dentro de la fotografía astronómica está fotografiado?
Claro, mira, en el verano nosotros asociamos mucho las tres Marías, las tres Chepas, el cúmulo de estrellitas que se llama las Siete Hermanas o las siete cabrillas. Uh-huh. Y lo asociamos también al símbolo de la marca de automóviles Subaru.
Ah, claro.
Esa marca tiene estrellitas y eso es precisamente el grupo de estrellas que astronómicamente se conocen como las Pléyades, las famosas Pléyades. Pero como son siete estrellitas fácilmente visibles a simple vista, le han puesto las siete cabrillas, las siete hermanas, el carrito chino también. Tiene muchos nombres porque es muy llamativo ese grupo de estrellas que hay en el cielo, visto desde Chile un poquitito hacia el norte, en los meses de verano. En cambio, en los meses de invierno, tenemos nosotros, en vez de esos grupos de estrellas y de constelaciones, tenemos nosotros sobre nuestras cabezas a Sagitario y a Escorpión. Esos son las dos constelaciones opuestas allá donde están Taurus y Aries y también Orión. Y las constelaciones opuestas a esas constelaciones del verano son estas que te indicaba, que es Sagitario y Escorpión.
Claro.
Y además, ya cuando nos acercamos, al amanecer, comienzan a aparecer en el cielo hacia el sur dos grandes manchas luminosas que parecen nubes vistas a simple vista. Y esas nubes son las famosas galaxias, la nube grande de Magallanes y la nube chica de Magallanes, que son visibles, como te digo, a través de estos meses de invierno a medida que va avanzando la noche, que son dos galaxias muy cercanas, galaxias,
claro.
Digamos, galaxias satélites de nuestra galaxia que se llama Vía Láctea. Y lo otro curioso, que cuando el planeta Marte, en el pasado, antes de que fueran las naves espaciales a estudiar Marte y a posarse sobre la superficie marciana, solamente se podían hace muchos años atrás, en la década del 60, del 70, se podían hacer solamente observaciones telescópicas con base en tierra de este planeta. Y también además de pasar el núcleo de nuestra galaxia sobre nuestras cabezas en los meses de invierno, cuando el planeta Marte estaba más cerca de nosotros, de la Tierra, era el momento preciso para poder observar a este planeta, porque como estaba cerca, era mucho más grande y se podían ver más detalles sobre su superficie. Y ese momento de mayor acercamiento también, mira qué curioso, pasa ese planeta sobre Chile, sobre nuestras cabezas, y todos los telescopios de aquella época observaban al planeta Marte con su máxima potencia para poder descubrir detalles sobre su superficie. Después ya, claro, fueron naves espaciales a fotografiar allá mismo el planeta y posteriormente incluso a recorrerlo con equipamiento especial rodante sobre su superficie. Así que tenemos acá en Chile esa posibilidad del núcleo de nuestra galaxia sobre nosotros y Marte, cuando está más cerca de nosotros, también sobre nuestras cabezas. Y además de estas dos galaxias, la nube grande y la nube chica de Magallanes, que son visibles exclusivamente acá desde el hemisferio sur. Los del hemisferio norte no tienen esa posibilidad de observación.
Claro. Usted decía, hablaba de Escorpión, de Sagitario, estas constelaciones, objetos que prácticamente son protagonistas en estas noches. ¿Qué otros más podemos destacar? Porque aquí he visto, por ejemplo, el saco carbón, el Omega Centauri, la Cruz del Sur. ¿De qué se trata todo esto?
Ah, sí, claro. Bueno, lo que tú has nombrado son objetos que están muy cerca del polo sur celeste. Y al estar cerca del polo sur celeste, son objetos que son visibles exclusivamente desde estos observatorios con base acá en Chile, en Australia o también en las Islas Canarias. Pero los del hemisferio norte no tienen la posibilidad de observar estos objetos tan interesantes porque quedan debajo del horizonte de observación donde ellos están allá en las latitudes del norte. Y efectivamente acá nosotros tenemos la famosa Cruz del Sur, que nos indica el palo mayor de la Cruz del Sur, el lugar preciso donde se encuentra el polo sur celeste. Y así como nosotros tenemos la Cruz del Sur para ubicar al polo sur celeste, los del hemisferio norte tienen una estrella muy brillante, justo, pero prácticamente puesto en el polo norte celeste para ellos. Pero nosotros esa estrella no la vemos porque queda bajo el horizonte si miramos hacia en esa dirección, hacia el norte. Así que tenemos la estrella polar norte, donde está ubicado el polo norte celeste, y nosotros la Cruz del Sur, donde el palo mayor indica la dirección del polo sur celeste nuestro. Y tú hablabas de Omega Centaurus, claro. Tucán, que son dos grupos de estrellas que a simple vista se ven como un puntito luminoso medio borroso, pero si uno usa un telescopio se da cuenta que ese puntito luminoso borroso son millones y millones de estrellas que están juntas en el cielo, y al verlas a la distancia a simple vista se ve como un puntito nada más, pero ahí hay millones y millones de estrellas en estos cúmulos globulares, ese es el nombre técnico, que son Tucán y Omega Centauris. Y lo otro también interesante es que en una de estas galaxias, que es la nube grande de Magallanes, en esa nube, bueno, se llama nube porque a simple vista se ve como una nube luminosa en el cielo durante la noche, pero es una galaxia, la galaxia nube grande de Magallanes. Ahí ocurrió una explosión de una supernova que fue tan grande, esa explosión, esa muerte de esa estrella en esa galaxia lejana, así como lo dice Star Wars, lejana, en una galaxia lejana, que fue visible a simple vista, sin necesidad de usar telescopios o binoculares, ver a simple vista esa explosión que se había producido hace alrededor de 160 mil años atrás. Y se demoró la luz en recorrer ese espacio desde esa galaxia a nuestros ojos 160 mil años, y en ese transcurso, en ese viaje de esa luz, se logró que ya habían instalados acá en Chile, en Tololo, grandes telescopios para recibir esa información de esa explosión que ocurrió hace 160 mil años atrás. Y nos tocó la suerte de estar nosotros ahí, acá en Chile, mirando y observando y midiendo cómo esa estrella explotaba y luego moría. Y ahora lo que vemos son varios círculos de gas que eyectó la estrella que explotó, y se están formando nubes de gas que van a dar a futuro el nacimiento de nuevas estrellas, así como nació nuestro Sol hace varios miles y miles de millones de años atrás. Esa es la historia, es una evolución muy bonita que estamos viendo en vivo todavía, porque la explosión fue tan grande que eyectó a grandes miles y miles de kilómetros de velocidad en el espacio todo eso que conformaba originalmente una estrella.
Claro que sí. Bueno, para alguien que vive en Santiago o en una ciudad con contaminación lumínica, yo creo que uno no se deja de preguntar si hay algo que todavía que se pueda observar a simple vista.
Bueno, a simple vista se pueden observar solamente las estrellas brillantes de las constelaciones, como son Sagitario, Escorpión, la Cruz del Sur, Alfa, Beta, Centaurus. Y pare de contar, no hay más cosas, porque no hay mucho. El resto no es mucho, no. Claro, porque el resto se tiene que observar ya con un cielo oscuro y transparente, sin luna, claro. Porque la luna influye en el fondo de las estrellas, ilumina el cielo y desaparecen muchos detalles finos relacionados con la intensidad o densidad de estas nebulosas o galaxias.
Claro.
Así que si nosotros no tenemos luna y estamos en un lugar en el campo, en la playa o alejado de las luminarias, podemos ver al lado de la Cruz del Sur una mancha negra, muy negra, donde no hay estrellas observadas a simple vista, y sale más bonita la frase. Uh-huh. Justo al lado de la Cruz del Sur está esta inmensa mancha negra que se le llama el saco de carbón, porque el resto de que rodea a este saco de carbón está lleno de estrellas brillantes, y justo ahí, donde no se ven estrellas, aparece como un saquito negro y le colocaron el saco de carbón.
Claro, por eso que se llama saco de carbón. ¿Eh? Y yo se lo pregunto, ¿por qué? Porque, bueno, ya estamos, bueno, los más chicos entraron a las vacaciones de invierno, entonces también puede ser una alternativa al momento de mirar las estrellas o fotografiar el cielo profundo, aunque sea con la cámara del celular.
Sí, hay muchas fotografías en los celulares actuales que se pueden tomar fotos astronómicas, porque tiene implementado un sistema de alta sensibilidad y tiempo de exposición, y eso lo he visto mucho en fotografías que se toman en estos observatorios turísticos que hay principalmente en el norte de Chile y en el Valle del Elqui, en el cual se colocan las personas sentadas totalmente inmóviles, sin moverse, y se toma una exposición de unos 5 o 10 segundos y aparece la Vía Láctea o todas las estrellas que hay en ese minuto que está observando la cámara, y aparecen la persona o las personas que se están tomando la fotografía. Pero hay cámaras en la actualidad que logran hacer fotografías astronómicas muy, muy bonitas y muy llamativas.
Claro.
Pero se necesita, por supuesto, la cámara estar totalmente fija a un trípode o apoyada en una roca o en algún lugar donde la cámara no se mueva por algunos segundos y tampoco se muevan las personas que están exponiéndose con las estrellas a sus espaldas.
Exactamente. Y bueno, y además considerar que, bueno, ahí puede ser un buen pasatiempo para poder observar el cielo, a pesar de que hay mucha contaminación lumínica, por lo menos acá en Santiago. Así que siéntanse privilegiados, por ejemplo, la gente que nos escucha en La Serena, en Coquimbo, en general, en toda la región de Coquimbo, de tener cielo limpio, en Antofagasta, etcétera, de poder conseguir quizás algunas fotografías, no profesionales, pero sí, gracias a la tecnología que ofrece algunos equipos celulares, se pueden observar de alguna u otra manera. Así como a título personal, profesor, dentro de la, del cielo de invierno, ¿alguna foto que usted quiera destacar que haya podido tomar durante sus años, por ejemplo, en el Cerro Tololo?
En realidad, mira, estos observatorios gigantes que están acá en Chile nos dieron la posibilidad a nosotros acá, los chilenos, que trabajamos muchos años allá, todavía hay muchos chilenos trabajando, porque es, bueno, a medida que van pasando los años, algunos ya van jubilando, como el caso mío, y otros se van integrando a estos nuevos observatorios. Bueno, no, yo tengo pero cualquier cantidad de historia astronómica grabada, fotografiada, relatada. Por ejemplo, sin duda alguna, que el cometa Halley, que me tocó observarlo y fotografiarlo acá desde Chile, junto con un astrónomo que venía de la Universidad de Michigan, que era el dueño del telescopio con el cual fotografiamos nosotros al cometa Halley. Tengo registros, pero maravillosos, maravillosos, no porque lo diga yo, porque así es la realidad, porque me van a decir, sí, salieron más o menos, no. Salieron pero fotos espectaculares del Halley que van a ser usadas dentro de los próximos años al regreso del Halley, y me he dado la misión, desde que fotografié al Halley cuando pasó sobre el cielo chileno, de regalar fotografías del Halley. Y me comprometo en este minuto a mandarte un grupo de fotos, unas 10 o 20 fotografías, para que tú las puedas distribuir de alguna forma en los oyentes del Trasnoche, y sin duda alguna que a ustedes en forma especial, a Mario, a ti y a los radiocontroladores, y también al joven que hace estos encuentros en exteriores. Ajá, claro. Van a ir un grupo de fotos exclusivas para ustedes, o sea, para que las tengan para ustedes, que son historia, sí. Y además que les pueden servir para sus nietos, para sus hijos, como así le ha servido al resto.
Más que agradecido, es historia pura.
Así que son fotos históricas que, pero bueno, fueron publicadas en todos los libros, los informes relacionados con el Halley cuando pasó por acá, por allá, por el año 1986. Claro. Y también tengo fotografías de esta explosión que se registró en esta galaxia llamada la Nube Grande de Magallanes allá en el año 1987. Y esos registros también son históricos, porque hace muchos años que no se veía una explosión de esas características desde la antigüedad. Y hay aquí un dato también que hay que decirlo, porque en el exterior se sabe, pero acá en forma más particular no se conoce mucho. Como yo estaba a cargo del telescopio fotográfico en Cerro Tololo, se me ocurrió, así sin ninguna cosa de proyección, tomar una fotografía en colores del espectro de esa explosión. Y tomé la fotografía, apareció un espectro que es como un arco iris de colores, y la mandé esa foto a una revista norteamericana que se llama Sky and Telescope, que es de distribución universal, y ellos, claro, ellos tienen otra visión. Ellos, cuando reciben fotografías, ven más cosas de las que uno ve. Y ellos dijeron, increíble, esta es la primera fotografía a nivel internacional, histórica, mundial, que se le toma a una supernova, es decir, a una estrella que explota, y al ser supernova es visible a simple vista esa explosión en otra galaxia. Y claro, ellos dieron la respuesta por qué decían eso, porque antes de esta explosión no se conocían, en la supernova anterior no se conocía la película a color, todo era en blanco y negro. Y yo tomé la primera fotografía a color de esta supernova y ahí está metida en la historia de la astronomía como la primera foto a color, que también la voy a mandar también, para que la tengan ustedes ahí como registro de la primera foto a color de una supernova tomada en la historia de la humanidad desde Cerro Tololo por un chileno que estamos ahora aquí conversando. Por supuesto,
y tenemos el honor de conversar a esta hora junto a don Arturo Gómez, que por acá también nos preguntan auditores, profesor. Por ejemplo, Pili, que nos escribe desde Chiloé, muy atenta ahí a la conversación, y a propósito que nos cuente que se cortó la señal de BioBio TV y del servicio de TV Cable de Telefónica del Sur, así que nos están escuchando a esta hora por radio, así que para toda la gente que está abonada a Telsur, ahí parece que están registrándose algunos cortes por allí en cuanto a las señales de televisión, entre ellas BioBio TV. Pero mientras tanto, váyanse a biobiotv.cl o si no, pongan la radio y escuchen, no sigan escuchando acá en el Trasnoche. Me pregunta Pili, ¿hasta cuándo es visible eso de las dos galaxias en forma de nube?
Bueno, como están estas dos galaxias hacia el polo sur, es decir, son circumpolares, estas galaxias hacen un círculo. A ver, espera, vamos a hacerlo más fácil todavía.
A ver.
El polo sur celeste es un punto en el cual, igual como nuestro polo terrestre, gira sobre sí mismo. Entonces, si uno mira hacia el sur, en dirección hacia la Cruz del Sur, todas las estrellas giran alrededor de ese sector. Y estas galaxias están ubicadas a una cierta distancia del polo sur celeste. Y como la Tierra va girando en torno a su eje, estas galaxias van también moviéndose en este giro circular, formando un círculo en el cielo. Y en esta época es cuando mejor se ven, en los meses de invierno, porque están en la parte alta del cielo, en la parte alta del círculo. Pero también hay una parte baja del círculo que se acerca hacia el horizonte, y en otra época del año, de aquí a 6 meses más, estas dos galaxias van a estar en la parte de abajo del círculo, en la parte de abajo del polo sur celeste. Pero como hay tal mucha cantidad de atmósfera que tiene que atravesar esta luz, se hacen más débiles. Entonces, este es el momento preciso en el cual, durante toda la noche y hasta el amanecer, durante todos estos meses, va a ser posible ver la galaxia grande y la galaxia chica de las nubes de Magallanes. Así que estamos justo en el periodo preciso que corresponde a esta observación. Y estas galaxias están justo en el borde opuesto a donde están la Cruz del Sur. Está la Cruz del Sur y Alfa y Beta Centauro en una posición de este círculo, y justo 180 grados al otro lado del círculo están las dos galaxias que se ven como nubes en las noches despejadas sin luna. Y ahí está esa estrella que explotó en la nube grande de Magallanes hace 160.000 años. Y ahí en esa galaxia también, pero ya usando binoculares, hay una nebulosa bastante brillante que se llama la Tarántula, y que en las fotografías se ve esta nebulosa igual que una araña, con sus patas, y por eso el nombre técnico de la Tarántula.
Espectacular, ¿eh? Entonces todo eso nos ayuda a mirar mucho mejor este cielo de invierno, que muchas veces, claro, está ahí arriba, pero de repente se nos olvida detenernos, detener el tiempo un poquito, ¿Para qué? Para poder ver ese sol de invierno. Y todos los datos, novedades, lo hemos comentado a esta hora junto al profesor Arturo Gómez, astrofotógrafo, a quien le agradecemos este momento acá junto al Trasnoche de la Radio, y donde, bueno, le cuento algo, profesor, hay sí, varios auditores que no, que dicen, uy, yo quiero esas fotos, así que tranquilo, se vienen cositas, así que vamos, ya, vamos a estar atentos cuando tengamos el material acá, y ahí vamos a hacer ahí quizás algún concurso por ahí durante el Trasnoche.
Alguna cosa, vamos.
Claro, si no es conmigo, también con Mario Álvarez ahí durante la semana, así que se vienen cositas, como dicen los lolos de ahora, ¿eh?
Ahora, lo importante es que como ya estoy entusiasmado, no van a ser ni 10 ni 20 grupitos de fotos, sino que a lo mejor pueden ser 30 fotos cada grupo para que distribuirla en mayor cantidad de auditores. Y aquí, como ya voy embalado en el espacio, en este sector de Sagitario, donde también vamos a incluir una foto, ahí... Un año antes de que llegara el Halley a nuestros cielos, descubrí un objeto muy interesante, que es una nebulosa preplanetaria, es decir, que se va a transformar en un sistema solar a futuro.
Claro.
Y lleva el nombre de nebulosa preplanetaria Gómez. ¿Qué tal?
Ah, muy bien. Espectacular.
Y lo otro interesante... Como todas las nebulosas tienen formas especiales, como la nebulosa de la tarántula, la nebulosa de la mariposa, la del oso, la de la bruja, esta nebulosa preplanetaria, vista como se ve desde nuestra Tierra, es como ver una hamburguesa de canto, es decir, un pancito arriba y un pancito abajo luminoso de nebulosa, y al medio una parte oscura que correspondería a la parte comestible de carne y lechuga y todas esas cosas.
Esa la conocemos
y le
muy
puesto
bien.
Nebulosa, la hamburguesa de Gómez.
Exactamente, la clásica y famosa, universalmente conocida hamburguesa de Gómez, ¿cierto?
Y esa se encuentra con facilidad en el Google, ponen hamburguesa de Gómez o nebulosa de Gómez, y ahí va a salir un historial bien bonito, interesante, fotografía y todas esas cosas, que también, ¡pum!, las vamos a agregar a este set fotográfico para que nuestros auditores tengan la posibilidad de tener en vivo y en directo cosas fotografiadas desde Chile, acá por un chileno tranquilo y sereno, pero que estamos... pero pleno de lo que he hecho en Tololo como observación y como investigación en general, para que años posteriores a este sean ocupadas estas fotografías, haciendo renacer otra vez esas observaciones antiguas del Halley principalmente.
Por supuesto, y vamos a estar atentos a cuando ya tengamos ahí el material, porque hay gente que ya está preguntándonos, se vienen cositas, así que ya dentro de poco, dentro de algunos días, atentos al Trasnoche, atentos ahí al Trasnoche. Algunos me están preguntando, profesor, que mande la foto autografiada, ¿eh?
Mira, no me cuesta nada.
Claro,
así que van a ir fotografiadas, autografiadas.
Eso
porque
mismo.
Cuando he ido a los colegios de mis nietos a exponer cosas astronómicas a nivel de ellos, también les he obsequiado las mismas fotografías que voy a entregarle a ustedes, y ahí cuando como les escribo algo detrás para que sepan lo que indica la fotografía, ahí sale mi nombre, y están pero felices de conocer al Tata Arturo, que es el tata de uno de nuestros nietos y nietas que estudian acá en Santiago.
Excelente. Por ejemplo, aquí la propuesta de la fotografía viene de Claudia, que nos cuenta que es de Chile chico, pero vive en estos momentos en Argentina. Así que está esperando ansiosa ahí una de las fotos suyas, profesor. Muchísimas gracias, como siempre. Ahí vamos a estar entonces atentos cuando lleguen las fotografías. Y lo más fascinado van a, por supuesto, se van a ser nuestros públicos, nuestro fiel público auditor del Trasnoche. Así que un abrazo grande y estamos en contacto.
Ok, perfecto. Un abrazo grande para ti y también para Mario, que parece que está celebrando
con Curazao.
El empate, algo así.
Sí, está celebrando con la gente de Curazao, con la selección.
Fantástico.
Que nos impusimos que fuéramos hinchas, ¿eh? Ya, profesor, que esté muy bien, porque va a ser una excelente noche. Gracias por todo. Ahí está. Ahí está entonces, don Arturo Gómez, astrofotógrafo con el mapa estelar. Conversamos sobre el cielo de invierno y atención que se vienen pronto las fotografías. Así que atentos, atentos, amigas y amigos, que se ven ahí algunas cositas, y no conmigo, sino también puede ser también en el trasnoche junto a Mario Alves, pero de que les vamos a regalar fotos a nuestros auditores, se las vamos a regalar y autografiadas por don Arturo Gómez, para que estén ahí atentos a nuestro programa. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Ahora le pregunto a usted, amiga, a usted, amigo. Esta pregunta me la preguntó Claudia en el en la red, ahora se la pregunto a ustedes. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Bueno, muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. ¿Sabes qué? Porque con Melipaz usted vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, Melipaz, ¿dónde lo encuentra? En todas las farmacias del país. Aprovecha este mes, este otro por otro lado, aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergia.com. Nos vamos a la pausa y la seguimos remando aquí en su trasnoche, la madrugada de Chile, que dura hasta las 6 por la radio, por la tele. Ya volvemos.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20, 30 horas. Valdominos con las industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
La información está en la radio.
43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
Get Lucky, esto es Daft Punk en la música. Somos el trasnoche de la radio.
Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. Just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. To get some, she's up all night.